Muy buenas tardes, ya iniciamos aquí su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Y el día de hoy, 5 de abril, jueves maravilloso de este mes, que estamos iniciando este cuarto mes, abril, tengo un gran invitado, el doctor Rolando Díaz Lobín, a quien le doy la bienvenida porque él nos hablará sobre un gran tema, el manejo de conflicto en las relaciones de pareja. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a usted. Y bueno, primero que nada, quiero presentarlo porque quiero decirles que, bueno, él tiene un amplio currículum, pero quiero decirles que es doctor en psicología social por la Universidad de Texas en Austin, así como un postdoctorado que realizó. Es congresista de múltiples temas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, catedrático nivel 2 de la UNAM, con distinción presidencial por Psicólogos de Puerto Rico, con un premio de investigación en ciencias sociales, así como un premio nacional de psicología, un premio interamericano de psicología, catedrático de la CONACYT, homenajeado y distinguido en varios lugares por su desempeño profesional, presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, coordinador académico del Departamento de Psicología Social en la UNAM, así como docente a nivel licenciatura y posgrado de varias escuelas, en especial de diversas materias en la UNAM, asesor y sinodal de múltiples tesis de investigación a nivel licenciatura, maestría y doctorado, autor de libros como Psicología del Amor, Cultura del Poder en la Pareja, Antología Psicosocial de la Pareja, entre otros. Investigador científico sobre temas referentes a las relaciones de pareja, así como creador de varias escalas de medición y de varias líneas de investigación, de proyectos de investigación, trabajos en congreso, así como que ha participado en varios medios de comunicación y conferencias. Por lo tanto, pues me siento muy dichosa y orgullosa de que esté conmigo aquí presente, doctor Rolando. Ya era hora de que viniera a visitarme, que ya habíamos pactado esta entrevista, ¿verdad?
Así es, ya lo habíamos platicado, pero ahora estamos aquí.
Me da gusto. Y bueno, doctor, me gustaría que para iniciar con esta gran entrevista, me gustaría que nos dijera, ¿cómo define usted una relación de pareja?
Bueno, una relación de pareja implica dos organismos que tienen un interés común. Y en el caso de los seres humanos, esa pareja tiene que resolver dos necesidades básicas. Okay. La primera es la reproducción. Uh-huh. Y vinculada a esta reproducción, pues va a haber cuestiones que tienen que ver con pasión, deseo. Y la segunda, que es fundamental para nuestra especie, es la protección. Y en ese sentido, pues lo que tendríamos es una situación en la cual, pues, buscamos a alguien con quien podamos compartir, alguien que nos dé ternura, cariño, confianza, comunicación.
Okay.
Entonces, una pareja son estos dos organismos que de alguna manera resuelven estas necesidades que son básicas para la sobrevivencia de nuestra especie.
Muy importante. Y fíjese que pues muchas personas de repente se preguntan, y también por ahí me decían, pregúntale al doctor Lobín, ¿qué es el amor? Entonces, pues me gustaría que nos mencionara desde su punto de vista, ¿qué es el amor de pareja?
Bueno, mira, el amor es una construcción humana. Uh-huh. En términos del significado. Como mencionábamos, teníamos necesidades de reproducción y por lo tanto pasión, y eso te podría llevar a un amor pasional, un amor de euforia, que está vinculado a ciertos neurotransmisores que precisamente producen esta sensación de una gran alegría cuando está el otro organismo frente a uno y una gran tristeza cuando este se va. Uh-huh. Otro tipo de amor estaría vinculado a esta segunda parte, que es la protección, y ese amor sería un amor de compañía, un amor de dar, de confianza, de resolver algunas necesidades. Y también, dado que creamos diferentes formas de resolver estas dos necesidades, pues vas a encontrar que en algunas culturas la forma de la relación se establece, por ejemplo, como en nuestra cultura, para toda la vida, en el bien, en el mal, la salud y la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Mientras que en otras puede ser una situación de poligamia o poliandria, o una monogamia serial, en donde hay enamoramiento y después apego y después biodiversidad. Entonces, una cosa que enfrentamos los seres humanos durante el siglo XX es que antes del siglo XX, pues la decisión de con quién íbamos a estar en pareja no era una decisión individual, sino era una decisión de nuestra familia por razones básicamente de tipo económico.
Así es.
Por eso se buscaba un buen partido. Un buen partido quería decir alguien que de alguna manera resolviera las necesidades básicas que se pudieran tener en la familia. Pero con la emancipación de la mujer en el siglo XX, pues las mujeres empezaron a decir, yo ya no me quiero casar con ese que mis papás me escogieron.
Okay.
Y entonces, pues empezaron a preguntarle a las personas, entonces, ¿por qué te vas a casar? Y la respuesta predilecta ha sido por amor. Pero entonces tenemos una problemática, porque si el amor en realidad en términos de transmisores en el cerebro es a corto plazo, pues entonces ¿cómo le vamos a hacer para toda la vida? Y entonces pues los seres humanos en nuestra gran creatividad desarrollamos algo que se llama amor eterno.
Ok, doctor. Y vamos a nuestra primera pausa, claro, y pues ahí sí. Nos quedamos con el amor eterno para que posteriormente nos continúe diciendo. Vamos a nuestra pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Regresamos.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Pues ya regresamos aquí a Nueva Conciencia por Adrenalina Radio y estoy con el doctor Rolando Díaz Lobín. Doctor Rolando, antes de irnos al corte, mencionaba usted sobre el amor eterno. Sí. Uno de los estilos de amor que también nos estaba explicando. ¿Qué nos puede decir?
Pues es el que prometemos al inicio de la relación. Desafortunadamente la gente no es consciente de la gran cantidad de problemáticas que se pueden dar en una relación y pues la mayor parte de las veces desafortunadamente no tienen las herramientas para poder resolver esos conflictos. Es como el paso necesario para que la gente se quiera involucrar y comprometer a largo plazo. Pero después lo que es importante es que la gente tenga pues las competencias y las capacidades para poder mantener una relación que sea al menos moderadamente satisfactoria. Es una cosa compleja. Una de las cosas que hemos encontrado, por ejemplo, es que toma aproximadamente 10 reforzamientos por cada castigo para tener una relación moderadamente satisfactoria. Entonces, cada vez que hacemos algo bueno, tenemos que hacer 10 veces esas cosas buenas para contrarrestar algo malo que hayamos hecho.
¿Cómo habituarnos en esas conductas buenas?
Pues hacer esas conductas buenas todo el tiempo para cuanto menos juntar 10 por cada mala que hagamos. Y entonces, pues eso es complejo porque normalmente cuando la gente entra en la relación y está enamorada, pues está toda la euforia del enamoramiento y no cuenta. Okay. Pero después de que pasan algunos meses y empieza a contar, se da cuenta que tiene más necesidades que ganas de resolver las necesidades del otro.
Ok, ¿y qué es lo que hace que nos lleve a las parejas, en este caso al conflicto?
Bueno, una de las razones por las cuales a veces iniciamos una relación es porque tenemos ciertas similitudes. Ajá. Entonces, cuando hay similitudes, pensamos que la otra persona tiene los mismos gustos, las mismas necesidades, y por lo tanto, entramos a esa relación.
Así es.
Pero si es muy similar, entonces nos aburrimos. Y entonces pues ya no estamos tan a gusto.
No te parece tan atractiva, ¿no?
Y claro. Entonces buscamos a alguien que sea complementario. Pero si es complementario, entonces diferimos en algunas cosas y entonces hay la posibilidad de que tengamos diferentes posiciones. Y eso puede llevar a un conflicto. Ahora, la pregunta central es qué vamos a hacer con ese conflicto.
Exacto.
¿Cómo es que vamos a resolver o vamos a negociar ese conflicto? Y hay diferentes maneras. Cuando las dos personas están realmente comprometidas, están dispuestas a dar, creen que el amor es una cosa de dar más que de simplemente estar a recibir, y los dos dan, porque también puede haber un desbalance en donde uno da todo y otro no, solamente recibe y no da nada, pero cuando los dos están dispuestos a dar más del 50%, digamos que los dos quieren dar un 70% del tiempo, pues entonces eso produce una relación en la cual la gente siente que hay equidad, que realmente hay un equilibrio, y entonces están colaborando con la misión de llegar a una meta que es tener una relación constructiva. Pero ¿qué pasa si yo pienso que yo soy maravilloso y la otra persona tiene suerte de andar conmigo? Pues entonces yo ya estoy perdiendo dentro de la relación. Sí. Me está costando más de lo que me está beneficiando. Y entonces cada vez que hay un conflicto yo voy a tener que ganar. Porque si no, ¿para qué estoy aquí? Pues no le estoy sacando lo que yo merezco por quien soy. Y si la persona es una persona que en realidad piensa que tiene suerte de estar en la relación, pues entonces se vuelve sumisa y accede a todas las cosas, se acomoda a todas las cosas que la otra persona quiera. Okay. Entonces, pues puedes ver cómo esto pues va a acrecentar el conflicto.
Sí, se va desequilibrando.
Sí. Y finalmente hay aquellos que pues los dos evitan estar en la relación y pues entonces la pregunta es ¿para qué están en la relación? Hay un estudio muy interesante que hizo una de nuestras estudiantes de licenciatura ya hace algunos años para su tesis de licenciatura, Melissa Meraz, y lo que ella hizo es entrevistar a parejas violentas.
Okay.
Estas eran parejas en donde los dos eran violentos. Y una de las cosas que encuentra es que en el momento en que surge el conflicto, los dos ponen menos de su parte, no buscan formas de reducir el conflicto, le buscan peros al otro, es decir, el conflicto detona violencia.
Okay.
Y eso es lo que los hace violentos. Entonces, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, en ese caso, es trabajar con estas personas para tratar de reducir ese estilo. El problema de los estilos es que están vinculados a nuestra personalidad. Es la manera en que nosotros respondemos de manera consistente. Entonces, lo que tendríamos que enseñar a las personas es, en vez de tener un estilo, buscar tener estrategias.
Okay. O sea, estrategias de solución.
Sí, ¿cuál es el conflicto? Y cuál es la mejor estrategia para ese conflicto en este momento. Y entonces eso implicaría que fuéramos lo suficientemente flexibles como para reconocer cuál es el conflicto, cuál es la mejor forma de resolverlo y tener la competencia para poder implementar esa forma de resolución.
Ok. Fíjese que dentro de los libros que, pues bueno, chequé de estos que mencionaba al inicio en su currículum, quisiera que después del corte nos hablara usted sobre esta perspectiva que tiene biopsicosocial, cultural en las parejas, pero sobre todo en este ciclo de acercamiento-alejamiento, que por ahí pues también les vamos a pasar una imagen sobre este ciclo, porque me gustaría que nos explicara, estando observando este ciclo, yo decía, a ver, hay una parte clara y una parte oscura. Si estamos en la parte clara, qué maravilla, porque tiene muchos bagajes muy buenos, positivos. Pero si vamos a la parte oscura, ¿qué hago si ya estoy en la parte oscura y después regreso? ¿O cómo le hago para manejar ese conflicto cuando ya estoy en la parte oscura? ¿Le parece bien si después del corte me lo puede resolver?
Claro que sí, con todo gusto.
Ok. Recuerden que están abierta la línea de WhatsApp, que es el 55 32 39 92 64, para si quieren mandar alguna pregunta. Y rápidamente te mando saludos a Deni Hernández, a Jimena Vargas y Marta Correa, también Marta y Guadalupe le mandan saludos y besos desde Tabasco, doctor.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a nuestra pausa. Esto es Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Regresamos.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Pues regresamos nuevamente y bueno, justamente estaba preguntándole, doctor, sobre este ciclo de acercamiento-alejamiento en las parejas y me gustaría que por ahí, cabina, nos puedan poner la imagen para que ahorita que, pues justamente el doctor puede explicar este ciclo. ¿Cómo funciona esta parte, doctor Lovin? Le comentaba yo que mi curiosidad era esa, como la parte clara, la parte oscura. Pero cuando ya alguien llega a esta parte oscura, que ahorita nos va a hablar de qué tratan, de alguna forma, ¿qué tengo que hacer para mantener mi relación y no llegar al desenlace, a ese divorcio, a ese olvido? Adelante, doctor.
Pues mira, en la literatura de la psicología, sobre todo la psicología clínica, existen varios modelos que han sido denominados ciclos de la pareja, de la familia. Uh-huh. Y en estos ciclos hay, por ejemplo, etapas como puede haber el enamoramiento y después puede haber la luna de miel, puede haber hijos pequeños, hijos adolescentes y un nido vacío. Uh-huh. Y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es por qué uno habría un nido vacío cuando en México los hijos no se van, se tan quedan pronto y se reproducen. Sí. Entonces podría ser un nido lleno. Pero además otra cosa que siempre me llamó la atención es por qué un ciclo. Uh-huh. En donde yo tengo que pasar a través de cada una de estas etapas y llegar a un desenlace. Cuando en realidad yo podría pensar que al inicio de mi relación yo podría sentir pasión por mi pareja, y 40 años después podría seguir sintiendo pasión por mi pareja. Uh-huh. Entonces, pensamos que mejor que llamarlo un ciclo, llamarlo un patrón.
Okay.
Y en un patrón lo que tratamos de identificar son diferentes etapas de la relación. Entonces, la etapa inicial es pues cuando estás con un extraño.
Sí.
Y después podría venir un poco de conocimiento y después podría venir una etapa de amistad, y podría haber una etapa de pasión, de romance, una etapa en la cual las personas pues se comprometan y lleguen al mantenimiento de esa relación. Entonces esas son las etapas de acercamiento.
Así es.
Y en el pasado, como hablábamos, cuando decidían nuestras familias con quién nos íbamos a juntar, pues la gente pasaba directamente de extraño y brincaba directamente hasta mantenimiento.
Okay.
No había pasión ni romance.
Toda la parte clara.
Sí, no, eso era pues claramente especificado. Era en el bien y en el mal y en la salud y en la enfermedad. O sea, sí, que no había manera de salir. Entonces esas son las partes que tienen que ver con esta parte constructiva de la relación. Uh-huh. Lo que haría que la relación funcionara mejor. En particular, el mantenimiento se vuelve central porque eso es lo que nos va a llevar a cuando existe un conflicto, una diferencia, una posibilidad de crecimiento, nosotros utilicemos estrategias que sean las más adecuadas para seguir creciendo. Uh-huh. Y ahí pues es donde la cosa se vuelve bastante compleja porque efectivamente esto que hablábamos hace un momento del equilibrio, pues eso no nos lo dicen cuando entramos en una relación.
No, nadie nos habla, ¿sí?, bien de
todo, todo el mundo dice que esto va a ser vamos a ser felices para siempre,
para toda la vida.
Toda la vida. Y entonces yo voy a veces a las bodas y escucho que la abuelita le dice a los que se van a casar, estas ahora son relaciones de 50-50. Y yo siempre me meto y le digo a la abuelita, oiga abuelita, pero ¿y qué pasa si yo pongo 51 y ella pone 49?
También
si yo puse
queda
51, pues yo me debería de sentir engañado. Y si ella puso 49, ella se debería de sentir culpable. Y cuando llegamos en la noche le digo, oye, fíjate que yo puse 51 y tú 49. Y me va a decir, ¿sabes qué? Trabajé todo el día, vengo muy cansada, lo hablamos en la mañana. Y en la mañana cuando nos despertamos, me dice, oye, eso que me dijiste de 51 a 49 anoche, ¿cómo va? Le dije, no, anoche era 51-49, pero a ti no te importó, ahora es 90-10.
Okay.
Entonces, eso implica que todas las noches tendríamos que sacar cuentas para ver si las cosas están funcionando.
Equilibrada, 50-50, si así fuera.
Si así fuera. Uh-huh. Entonces, en realidad, por eso es que necesitamos dar más y buscar formas de estar creciendo todo el tiempo dentro de la relación, uno y el otro, para que pueda yo seguir sorprendiendo al otro para poder producirle pasión. Ahora, en todo tipo de relación, el mantenimiento implica, pues sí, cierta cantidad de diferencias, y eso es donde nos empieza el conflicto. es parte, podríamos decir, es la entrada al lado oscuro. Uh-huh. Pero si nosotros entramos al lado oscuro, conflicto, y tengo buenas competencias de mantenimiento, yo puedo regresar a la pasión, y puedo regresar a la amistad, y puedo regresar al romance.
Okay.
Entonces me puedo regresar ahí. Pero si yo no sé cómo resolver este conflicto, pues entonces va a ser más recurrente, se va a hacer más profundo, y entonces pues yo ya no voy a querer estar con esta persona.
¿Y qué puede recomendar usted para justamente la solución de conflictos? Comentaba hace un momento que, bueno, algunas estrategias sería lo más óptimo, como estarse conociendo constantemente. Me imagino que también una adecuada comunicación. ¿Qué otros aspectos podría atribuir a un buen manejo de conflicto?
Pues esto va a sonar complejo, porque es lo que deberíamos de hacer con nuestros hijos desde el principio en el proceso de socialización. Pero idealmente lo que quisiéramos tener es que los seres humanos fuéramos personas que pudieran tener muchas características: responsables y trabajadores, cumplidos,
okay,
tiernos y cariñosos, afectuosos, con un buen sentido del humor. Entonces, si nosotros tenemos todas estas situaciones, tenemos un estilo de apego seguro, estamos contentos cuando estamos con nosotros, estamos contentos cuando estamos solos, pues entonces pues es bien fácil que la persona se lleve conmigo. Y si los dos somos del mismo estilo de apego positivo, pues entonces eso va a construir una relación naturalmente positiva.
Así es.
Cuando entramos a esa relación, entramos porque los dos estábamos encontrando algo con lo que congeniábamos. Pero ¿qué pasa si yo entro en una relación porque tengo fallas, faltas, y estoy tratando de encontrar un lugar en donde se van a resolver mis problemas? Pues ya de entrada, a menos de que esté buscando un psicoterapeuta o psicoterapeuta para pareja, pues eso no va a suceder. Los dos vamos a llegar probablemente con deficiencias.
Así es, limitaciones.
Y si entramos con deficiencias y limitaciones a la relación, pues es más fácil que tengamos conflictos y que estos lleven a situaciones de violencia, de enojo, de ansiedad, de depresión, que son básicamente las cuatro características más negativas de una relación. Si una persona es depresiva, ansiosa, enojona o violenta, tiene un problema individual.
Okay.
O sea, esa persona hay que trabajar con ella para tratar de sacarlo de ahí.
Uh-huh.
Ahora, tú me decías, ¿cómo le hacemos para llegar al lado feliz?
Así es, para retroceder, ¿no?
Pues idealmente no tendríamos que retroceder, sino tendríamos que ir
mantener
de frente. Porque el retroceder básicamente lo que quiere decir es que cuando una persona tiene todas estas problemáticas, hay que borrar todo eso antes de implementar nuevas competencias. Y normalmente lo que sucede, desafortunadamente, en los procesos terapéuticos es que a la gente se le enseña a borrar todo lo negativo. Y entonces entramos a la relación de nuevo, pues para vivir, pues suena feo, pero en la mediocridad de la relación.
Efectivamente.
¿Quién nos enseña el lado positivo? ¿Quién nos enseña a ser felices? ¿Quién nos enseña a sentir pasión? ¿Quién nos enseña a compartir? ¿Quién nos enseña a tener confianza, a comunicarnos adecuadamente? Pues eso es idealmente lo que deberíamos aprender desde niños para poder entrar a una relación. Pero entonces esto pues nos da una oportunidad maravillosa, porque entonces no solamente deberíamos de hablar de psicología clínica, sino de psicología educativa.
Uh-huh.
A lo mejor una parte importante para el trabajo de los psicólogos sería el crear las condiciones necesarias para que la gente pudiera desarrollarse y crecer.
Sería muy interesante, porque como usted lo menciona, faltarían materias que nos pudieran enseñar eso, ¿no?
Definitivamente.
Sería lo más óptimo, porque justamente por eso también sabemos que hoy en día las relaciones de pareja han cambiado bastante, aunado a muchas cosas que tienen que ver hasta con la misma tecnología y demás, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es. De hecho, esta tecnología ha hecho todavía más complejas las relaciones, porque se ha cortado el espacio en el proceso de cortejo.
Así es.
Espacio, tiempo, ¿qué tanta confianza puedo tener yo en la comunicación que se da a través de un medio en donde es fácil teclear algo y mandarlo y después arrepentirse, pero ya no poder borrarlo? Mientras que cuando enfrentamos a una persona y decimos ese primer te quiero, te amo, pues realmente es muy complejo, porque lleva la posibilidad de un inmediato, pues muchas gracias, pero yo no.
Exacto, pero es mejor saber la verdad desde el principio.
Sería,
¿no cree?
Mucho mejor, pero la problemática es que ahora estamos usando estos medios donde no nos enteramos.
Exactamente, doctor. Oiga, doctor Lovin, y por ejemplo, esta parte del conflicto, ¿usted considera que tiene que ver con introyectos y con proyecciones del ser humano?
Pues hay cosas que nosotros aprendemos desde pequeños, uh-huh, que definitivamente tienen un impacto en la manera en la cual nosotros enfrentamos diferentes problemáticas en la vida. Yo tenía un padre muy curioso, uh-huh, que lo que hacía era cuando estábamos enojados o cuando estábamos tristes, la instrucción inmediata era sonríe, que es contraproducente, sonríe bajo esas condiciones. Pero entonces lo que uno va aprendiendo es que hay manera de darle una buena cara a situaciones complejas o situaciones en las cuales pues no están saliendo las cosas exactamente como uno quiere. Y de alguna manera pues nos lleva a un campo que ha sido redescubierto en Estados Unidos bajo el término de psicología positiva y resiliencia. Uh-huh. Hasta donde hemos podido ver en nuestras investigaciones en la cultura mexicana tiene esa competencia de manera natural. Somos aguantadores. Entonces podemos aguantar, pero eso puede llevar a que también la gente se aproveche de nosotros. Entonces hay que encontrar la manera de una asertividad óptima, constructiva, en donde hacemos valer nuestros derechos, pero somos muy cuidadosos con los derechos de los demás, y además lo hacemos de una manera amable y atenta y afectuosa.
Ok, doctor Lovin. Oiga, ¿y a qué se refiere usted con la frase que dice, amor viejo, ni te olvido ni te dejo?
Bueno, eso sucede después de que 20 de mayo cumpla 40 años de casado.
Wow, wow.
Y también que el pasado 28 de febrero celebráramos el 45 años de haber iniciado nuestra relación.
Qué maravilla.
Y pues en verdad ahí la solución es ella. De hecho, una vez estábamos en un congreso ya hace muchos años y yo llevaba un cartel, y el cartel era tenía el título Un modelo de satisfacción marital. Y ella se paraba junto al cartel y le decía a la gente que iba a leer el cartel que no me pusieran mucha atención, que en realidad mi modelo de satisfacción marital era ella.
¡Qué maravilla! ¡Qué complementariedad! Muy bien, doctor Lovin. Vamos a nuestra pausa y ahorita nos va a seguir contando cuál es la clave del éxito para las relaciones de pareja. Usted que es todo un experto. Regresamos. Estamos aquí en Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Adrenalina Radio.
Canal 1.
Activando tus sentidos.
Desde afuera, desde afuera, desde afuera.
Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
Regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Y estoy feliz de estar aquí con el doctor Rolando Díaz Loving. Y justamente, pues, es nuestro último bloque. La verdad es que qué pena que sea ya el tiempo así como tan corto y demás, Beto. Pero, de alguna manera, doctor Loving, pues, antes de irnos al corte, yo le decía, díganos la receta, díganos así algo que nos haga... pues poder tomar en cuenta porque una relación de pareja puede llegar a ser duradera, así como la suya que ya nos compartió.
Muy bien. Bueno, viene el desencanto. No hay receta.
Ok. Ay.
Porque si
hubiera, bueno, pero qué bueno si, que no lo dice.
Porque si hubiera una receta, pues podríamos comprar el libro en Sanborns, sí, y entonces resolver nuestras problemáticas
bien
de
fácil.
La vida.
Sí.
De hecho... podríamos decir que hay una receta para cada individuo.
Así es, justo a su medida.
Y hay ciertas necesidades que tenemos que encontrar cómo resolverlas. Una de las problemáticas que tenemos es que efectivamente venimos con todo este bagaje que nos dice que no nos completamos si no tenemos pareja.
Uh-huh.
Y eso pone una presión adicional porque deberíamos de pensar que sí nos completamos nosotros individualmente. Así. Y que nosotros somos naranjas completas que van a aportar dentro de una relación para hacer un buen jugo.
Uh-huh.
En vez de pensar en que soy una media naranja buscando mi otra media naranja, uh-huh, sin la cual no puedo vivir. La idea fundamental es tener una caracterización individual amplia, profunda, integral, que nos permita... tener una buena relación de pareja, una buena relación de padres, una buena relación de primos, hermanos, amigos, personas con las que trabajamos. Entonces, yo creo que el primer paso que habría que dar es no ponerle una presión a la necesidad de a fuerza tener una pareja.
Uh-huh.
La idea, por ejemplo, en términos de la presión que se da hacia las mujeres todavía en nuestra cultura de... yo tengo estudiantes de maestría y de doctorado, tienen 27, 28, 29 años, y me llegan a platicar que en sus casas le dicen, mijita, ¿y cuándo te vas a realizar?
Exacto.
Dice, ¿cómo, mamá, si estoy estudiando un doctorado? Dice, no, pero ¿cuándo te vas a realizar como mujer? Entonces, esa presión de que se va el último tren, no vale, eso lo tenemos que romper, es el primer paso. Una vez que nosotros nos sintamos a gusto con nosotros mismos, entonces estamos listos para encontrar a otra persona con la cual podemos compartir.
Uh-huh.
No es el patrón que estamos viendo tradicionalmente y se está agravando con esta situación en la cual tenemos mujeres cada vez más competentes, más capaces en los ámbitos de la producción y la creatividad, y al mismo tiempo hombres que ya no ven entonces como para qué sirven. Entonces, si ya la mujer tomó el puesto de productividad y creatividad, ¿y entonces yo qué voy a aportar?
Exacto.
Entonces, lo que estamos viendo es que los hombres en México se están tardando mucho más en tomar una decisión de vida. ¿Hacia dónde? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, tienen 29, 30, 31 años y están todavía tratando de decidir qué es lo que van a hacer con su vida. Pues no están listos para comprometerse en una relación, sobre todo cuando creen que tienen la libertad de andar en donde quieran. Que es también un mito, porque en realidad... a la hora de la hora, si mides el número de personas que están teniendo relaciones, si la idea es tener relaciones sexuales, pues vas a encontrar que las personas que están en una relación tienen más relaciones sexuales que los que no están en una relación. ¿Sí?
Pues sí, entonces, algo más estable.
Sí, entonces, primero romper esa parte de uh-huh, la necesidad de estar. Estás porque realmente quieres y encuentras a alguien con quien quieres estar. La problemática en México es que tenemos este desarrollo desigual de hombres y mujeres. Tenemos mujeres andróginas, responsables, trabajadoras, tiernas y cariñosas, y hombres tradicionales, responsables y trabajadores.
Uh-huh.
Entonces, pues para hacer un buen jugo, esto no me lo van a agradecer mis compañeros mexicanos, pero le voy a recomendar a las mujeres mexicanas que tengan todas estas características que se vayan a Escandinavia. Porque los hombres suecos y finlandeses y noruegos andan buscando mujeres tiernas y cariñosas, porque las mujeres escandinavas en general son mucho menos afectuosas. Entonces ellos también andan buscando cómo resolver algunas de sus necesidades. Idealmente podríamos decir que vamos a crear nuevos programas de género en donde el foco ahora sea el desarrollo de hombres integrales.
Okay.
Y con eso, pues vamos a resolver algunas de las necesidades de algunas de nuestras mujeres integrales.
Efectivamente, usted toca ahorita un punto muy importante, el tema de los hombres, porque el compromiso es muy importante. Y ahorita que usted dice, nuevas investigaciones basadas en ellos, porque si nos basamos en estas investigaciones en ellos, obviamente va a haber mujeres más satisfechas, ¿no?
Sí, de hecho, nada más ahí también para nuestro auditorio, un punto adicional. Hemos encontrado que los hombres que lavan platos satisfacen más sexualmente a sus parejas.
Entonces, pónganse a lavar platos, chicos.
Es un estudio correlacional, entonces podría ser que aquellos que tienen esa competencia de ser felices a otras personas también les gusta ayudar lavando platos y haciendo otras actividades. Pero eso nos regresa a este punto de crear seres integrales.
Así, o sea, es.
Personas que puedan jugar varios papeles, que lo puedan hacer de una manera constructiva, pues van a crear mejores parejas.
Fuera del corte era lo que platicaba con usted, doctor, en cuanto a que el apasionamiento en una relación de pareja no solo es hablando de la sexualidad, sino apasionamiento de manera individual por muchas cosas, por múltiples cosas, como lo decía usted, puede ser hasta jugar basquetbol, escribir un libro, cantar, bailar, etcétera, y que entonces eso también va a hacerte sentir bien de manera individual para que en pareja lo compartas, ¿no?
Así es. Y si tú te sientes bien contigo mismo en la parte individual, entonces eres una persona pues más agradable con quien estar. Entonces yo voy a apasionar a mi pareja si yo puedo sorprenderla, si yo puedo crear, si yo puedo producir de una forma en que ella pues se sienta orgullosa de estar con una persona que tenga esas características. Y al mismo tiempo, si ella sigue desarrollándose, si ella sigue estudiando, si ella sigue trabajando, si sigue teniendo, si ella sigue teniendo sueños, pues entonces eso también me sorprende y me apasiona. Entonces, esa parte de la pasión, el deseo, pues es bien importante mantenerlo junto con esa parte de la intimidad, la confianza, la comunicación, okay, el conocerse bien. Y pues finalmente estos dos, si están vinculados con un tercero, que sea el compromiso de mantener la relación y saber que pueden aparecer muchas otras cosas en la vida. Oiga, pero tienen consecuencias.
Oiga, doctor, dígame. Y finalmente, ¿qué me puede decir de los hombres que hoy en día no del todo se comprometen? ¿Qué es lo que pasa con el compromiso en los varones?
Pues parte de la idea es que el compromiso tiene costos y hay una pérdida de libertad.
Okay.
No necesariamente que esto sea real, uh-huh, pero en el imaginario existe. Y si nosotros vemos las novelas, los libros, las películas, las series, todos están empujando como hacia un individualismo y autonomía muy particular en la cual todo el mundo hace lo que quiere.
Okay.
Y entonces eso parece atractivo. Y parece atractivo, sobre todo cuando estamos enojados, no queremos estar con nadie, pero en el momento en que nos sentimos tristes, inmediatamente desaparece la belleza de esta situación, porque queremos a alguien que nos apapache.
Esa fantasía de la individualidad, no del
de
todo, ¿no?
Sí. Entonces, pues, en realidad, lo que podemos decir es que, aunque seamos seres integrales y completos, uh-huh, dos seres integrales y completos pueden resolver más problemas que uno.
Así
y finalmente
es.
Podemos compenetrarnos para tener una relación constructiva. Y en ese sentido, al igual que no necesitamos entrar a fuerza a una relación, también deberíamos de poner que no necesariamente tenemos que permanecer, sino se debe de permanecer el tiempo en el cual esta relación es constructiva. De hecho, algo que la mayor parte de la gente utiliza como excusa para mantenerse en relaciones violentas es los hijos.
Okay, sí.
Y lo que hemos encontrado es que
no se separan por ellos, ¿no? ¿Sí? Según esto dicen.
Y lo que hemos encontrado es que para los hijos es peor permanecer en una relación violenta que la separación. Entonces, pues lo que debemos entender también es que las relaciones son lugares para crecer, para compartir, y si llega un momento en que los dos ya están listos para ir hacia otros espacios y creen que es necesario no continuar en la relación, hacer una separación constructiva también, en donde puedan continuar siendo amigos, continuar compartiendo cosas, porque pues compartieron cosas bien importantes
en el tiempo que estuvieron juntos,
íntimas en el tiempo que estuvieron juntos. Entonces eso implicaría que también fuéramos muy seguros, ¿sí? Tener la seguridad suficiente como para dejar que la otra persona, si necesita perseguir algún otro sueño, sea parte de nosotros también darle esa posibilidad, esas alas, para que logre esos sueños.
Ok, ¿sí? Pues muchas gracias, doctor. Fíjese, aquí lo mandan felicitaciones. Dice, muchas felicidades, Edgar Arroyo Castellán le menciona. Mari Valentino dice, felicidades, Viridiana Romero, por tu programa. Edgar Arroyo dice, increíble, gran calidad de invitado. Y bueno, están pidiendo sus datos, doctor. Entonces, pues si nos quiere compartir a todo su público alguna conferencia, alguna presentación o alguno de sus datos para que le puedan contactar, ¿qué nos puede
mencionar? Muy bien, pues mira, estoy en la Facultad de Psicología, en la UNAM, estoy en el posgrado de Psicología Social. Uh-huh. El teléfono de la oficina es el 56-22-23-26. Okay. Y en términos de pláticas y conferencias, la próxima plática es en la Universidad de las Américas Puebla, okay, el sábado, de este sábado al otro, y vamos a estar hablando sobre la vida y obra de Díaz Guerrero,
sí.
Y después de eso estoy en León, y después en Veracruz, y después en Sonora y en Zacatecas, y entonces por ahí andamos. Pueden ingresar a la página de la Facultad de Psicología, y ahí estamos todos los profesores, y estoy incluido yo, y pues pueden encontrar cosas interesantes, no solamente sobre mí, sino también de todos nuestros colegas.
Muchas gracias, yo sé que está usted muy ocupado, como siempre, con toda esta investigación, todo lo que nos aporta a nuestra sociedad, a México, y la verdad me siento honrada de todo corazón, se lo digo. De verdad que para mí, y se lo digo así literal, mi sueño era entrevistarlo, y ya lo logré en este gran mes, que es hasta mes de mi cumpleaños.
Ah, muy bien.
Entonces, agradezco de todo corazón esta entrevista, fue muy valiosa, muy valioso su tiempo, y yo les agradezco a todos ustedes que han visto este programa y que nos están escuchando. Recuerden que todos los jueves estamos aquí a las 4 de la tarde. Próximo jueves vamos a tener un gran invitado que nos va a hablar sobre el traumatismo y la parte de ortopedia. ¿Les ha pasado que se han llegado a fracturar o les ha sucedido algún accidente? Entonces no se pueden perder este próximo jueves nuestro gran programa con un gran doctor también. Y bueno, gracias a todos por mandar sus saludos. De repente, si se me pasa alguno, pues ahora sí que disculpa, pero la verdad es que la entrevista estaba tan buena con el doctor Lovin que de verdad, pues el tiempo es oro. Muchas gracias. Esto fue Nueva Conciencia por Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Hasta el próximo jueves.